también para ayer se lo decía a Diego, que había hecho una muy buena nota y extensa, porque lo iba explicando punto por punto de las cuestiones que le iba contando y preguntando, Diego, fundamentalmente, de esta realidad. Bueno, está Gustavo Viera en los controles, está Lucas Falletta en la producción periodística, ya vamos a estar con notas especiales, una charlita de café, seguramente vamos a estar dando. Ustedes, si quieren opinar, ¿cuál sería la nota que le gustaría que consigamos nosotros en la charla de café? Al 342-4456-363. Todas las notas son importantes. Yo digo que a todo uno lo trata de sacarle el jugo fundamentalmente en lo periodístico. Y a mí siempre, cada vez que me toca hablar con él, siempre me dejan cosas interesantes porque habla de su sinceridad, pero además, desde como entrenador, un hombre que ha caminado la vida y que ha estado también en situaciones muy importantes a través de lo que es el fútbol. Fútbol como un eje importante, pero también su vida tiene mucho que ver en esta realidad. Y es un apellido fuerte, pero él se ha individualizado, ha hecho su parte y hoy es Humberto Grondona. Humbertito querido, Carlos Bustinguerri y toda la gente de Radio M en Santa Fe, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, un abrazo enorme, ¿cómo te va?
Gracias por atendernos, Humberto, porque estamos en un momento difícil. ¿Qué reflexión hace con respecto a esto que estamos viviendo los argentinos? El mundo, ¿no? El mundo con esta pandemia.
¿Y qué querés que te diga? Yo no hago caso a lo que me dicen y me dicen que hay que quedarse en casa.
Y sí.
Esa es la realidad. Uh-huh. Yo siempre fui obediente. Uh-huh. Por más de las locuras que uno puede tener o las cosas que... A mí me decían, mira, no crucé porque y me quedaba quieto. Más si me lo dice gente seria. Uh-huh, yo veo en los programas de televisión, y lo dije en LATE, que estábamos de 4 a 6 en FM acá en LATE. Uh-huh. Yo decía, digo, veo tele, consumo más que nunca, escucho radio, me encanta la radio, uh-huh. y veo mucha gente que sabe mucho, muchos médicos que son importantísimos, que te dan tranquilidad, que te dan... Y después escucho de todo. El día que se termine esto, los que opinaban no van a opinar de otra cosa que puede llegar a suceder. Y están siempre los mismos.
Sí, sí, sí.
Vos pones la tele y está Pepito, pones otro canal y está Josecito, pones otro canal y está Carlito. Sí, y están siempre. Y más o menos uno que tiene un poquitito de memoria, te van diciendo todos los días lo mismo. Uh-huh. Que en definitiva es esto. Yo lo que me sorprendió, y lo contábamos ayer, que cuando le hicimos una nota a Luis Rossi, un amigo que vive en Roma hace 40 años, y en Italia estaban preocupados, enojados más que nada, porque ellos habían sincerado el tema del virus, y España, Alemania y Francia no, como que lo tenían oculto, y de repente, pum, el tiempo dio, o estos días, esta semana, o este tiempo que pasó, que realmente lo que pasó con España, lo que pasó con Francia, lo que pasó con Alemania, que realmente son potencias más que número uno. Después lo que uno está viviendo, que mira, porque viste, vas mirando, vas escuchando, y vas viendo series de todo un poco, o mientras me encanta cocinar, cocino, escucho la radio, tengo mis programas que escucho, tengo mis programas que veo, y es preocupante en la medida de que no tomemos los recaudos. Uh-huh. Si tomamos los recaudos, que te dicen, quédate en casa, lavate las manos. Mira, yo salí dos veces, una fue al súper y ni bien llegué, me saqué como me dicen o como lo que hay que hacer.
Sí.
Me saqué la zapatilla, puse la ropa al agua caliente, me cambié de ropa, hasta me duché y continué. Aunque no haga nada, me lavo las manos. La uno tiene que... Y la otra es, también, salí a comprar una cosita ayer. Nadie acá en Mendoza, nadie, por lo menos la parte donde yo vivo, nadie. Y en los locales que vas, las distancias correspondientes. Y bueno, todo muy normal. No es que los negocios están cerrados, no es que no te atienden, nada. Es normal, pero con una tranquilidad que preocupa.
Sí,
y bueno,
sí,
hay
sí
que hacer caso y esperar. Y si a mí me dicen que hay que seguir quedándose en casa, y bueno, nos quedaremos en casa.
Hay que quedarse.
Yo, no queda otra.
Sí, no,
yo
claro.
Lo que admiro, o a veces digo, si nosotros nos quedamos, ¿cómo hace la gente que va a la tele o que va a la radio? Uh-huh. Ellos que no tienen o se cuidan demasiado porque... están también a una distancia prudente, pero salen de su casa.
Sí, sí, sí. Yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer, tengo que venirme para la radio.
Nosotros en la radio lo hacemos ahora por Skype, porque el estudio no es grande, y bueno, estamos ahí, y bueno, se decidió hacer el programa, hacerlo a través de esa vía que uno la desconoce y es muy buena.
Sí, sí.
Pero, viste, yo veo que la gente en los programas, los invitados siguen estando, los panelistas siguen estando. Quiero creer que cumplen de la casa al laburo y del laburo a la casa, porque si no sería preocupante para ellos.
Totalmente. Humberto, digo, yo siempre, nos permitimos, digo, por estar relajado y por esta cuestión lamentable, pero obviamente para llevarlo al programa como una especie de charla de café, yo me imaginaba cuando vos me decías, fui un tipo muy obediente. ¿Cómo era la casa de Julio Humberto Grondona y sus hijos, de Julito, de Humbertito y toda la familia? Digo, ¿él era un tipo que disciplinaba o generalmente era tu mamá la que estaba al frente de todo?
No, mamá era, ojo, que mamá era la que pegaba un par de gritos, papá con la mirada te decía todo. Mm. Pero vos fíjate que convivimos muy poco porque después yo me fui a dirigir afuera, te vas casando, viste, vas teniendo otras actividades donde ya la convivencia de la familia, que éramos cinco más mi abuela seis, se va perdiendo por una cuestión del tiempo. Pero sí, últimamente estábamos con mi padre y mi madre y bueno, mi hermana con su marido, mi hermano igual, yo también, yo laburando afuera. Pero no, era simple. Obediente en el sentido de que un padre jamás o una madre jamás te va a decir algo para perjudicarte.
Claro, sí, sí.
No, por ejemplo, él me decía, tené cuidado con las amistades que tenés, porque mirá que está bien, papá, tenés razón. Entonces, cuando yo veía o me juntaba con esa amistad, la veía de otra manera.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? O sea, advertencias más que nada. No hagas esto. Obediente en el buen sentido. Si a mí me dicen, lavate las manos y esto y lo otro, yo tengo que hacer caso porque no me lo están diciendo para hacer el mal.
Claro.
Me lo están diciendo porque por lo menos eso te ayuda. Yo digo que si todos fuésemos un poquitito, no sé, la palabra obediente, ¿no viste? Queda un pero antes se usaba eso, respeto, temor, obediencia, que tenía que, había que obedecer, había que tener respeto por los viejos, por los señores de edad, la señora, los papás, el padre, la madre, los abuelos, qué sé yo.
Sí, había otra clase, esto de tratar de usted o esa distancia que se permitía en aquel tiempo, también generaba el respeto o no meterte en las conversaciones de grandes, que por ejemplo los viejos eso no permitían, que uno podía hacerlo, bueno, pero no lo hacían de malo, sino que decir, bueno, no era...
Pero me pasaban en los planteles del fútbol, cuando llegaba yo... A mí me tocó como jugador estar en planteles con 19 y 20 años. Y tenía unos nenes arriba mío que, escúchame, que si no, ¿sabes qué? En un silencio, si ellos no te preguntaban nada, vos escuchabas y cerraba el pico.
Sí.
Y así fue con el tiempo hasta que cambió.
Cambió.
Hoy el pibito que tiene una semana en primera y le dice a uno que tiene 50 años en primera, che, viejo, correte que me toque tapiarlo.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo se lo tenían que agarrar el cobot?
Sí, sí. ¿Y cómo era? ¿Había alguna discusión entre tu viejo y el tío de fútbol? Digo, porque en una casa futbolera, a mí me tocó, obviamente, no con la trascendencia de ustedes, pero cuatro varones, y que todos jugaban en el barrio, en el club, y entonces las discusiones era de cada uno veía su punto de vista, el fútbol de una manera, el otro de otra, digo, porque eso se mama también de chico, ¿no? Esa pasión también comienza de las casas, ¿no?
La discusión primero era con Arsenal, después pasó a ser con Independiente, después cuando empiezo yo a dirigir pasó a ser con los equipos que dirigí, y cuando dirigía Racing teníamos varias discusiones. Lo que pasa
claro.
Que imagínate, tenía la mitad de la familia conmigo y la otra mitad no. Después, bueno, cuando dirigí Independiente, todo eso, después se discutía mucho sobre la selección, porque no era discutir, era cambiar opiniones y muy cortito, porque en definitiva había otros temas de familiares que a veces, viste, el fútbol ocupaba un lugar importante, pero, y bueno, después aparecían los temas del colegio, que uno no era un alumno disciplinado. Realmente, cuando me sacaba un 4, hacían una fiesta en casa. Pero bueno, o mi hermanito, o mi hermana, pero siempre con respeto, siempre con buena onda, ¿entendés? Sí. O sea, vos sabías que si vos cruzabas un semáforo mal, era porque lo hacías vos y querías experimentarlo también. Pero siempre te decían cruzar cuando tenés la posibilidad de cruzar.
Claro. Y yo me preguntaba muchas veces, y hasta el día que te conocí, que la verdad me sorprendiste muchísimo y hemos charlado, porque hiciste tu camino solo, cuando comenzaste con Bilardo y después todo lo que te tocó en España y todo el recorrido que hiciste, y aparte con el México que tuviste una proyección, ser el hijo de, a veces condicionaba a algunos muchachos, o sea, porque lo que era la fuerza, lo que era el nombre, ser el hijo de Julio Humberto Grondona, el hombre que manejaba el fútbol argentino, sudamericano y mundial también con FIFA, era muy difícil abrirse el camino al andar, y vos te bancaste todo eso y te bancaste hasta ahora todas las cuestiones que pueden llegar a pasar alrededor. Digo, ¿eso te llevó algún psicólogo? ¿Lo fuiste hablando solo? ¿Te fuiste generando solo? ¿Cómo fue ese comienzo?
No, lo que pasa es que, por un lado, era el tema que abrían las puertas, ponele. Uh-huh. Entonces, vos después tenías que hacer las cosas bien, porque la observación no era de una persona sola. La observación era de 10 personas, no de una. Vos, cuando no estás en la situación mía, tranquilo, te puede mirar uno, te puede mirar dos. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque
todo el mundo,
tenés claro. Ese plus de que, uy, este llegó donde llegó por este tema. No, y bueno, pero eso me hizo bien a mí. Me hizo bien porque me hizo perfeccionarme, me hizo mejorar, me hizo ser más de todo. ¿Por qué? Porque no podía dar ventaja, porque no podía, porque nadie en mis 32 años de técnico, nadie puede decir absolutamente nada. Al contrario, porque si agarran mi trayectoria, es buena. Donde estuve bien, salvo uno o dos lugares que por culpa mía no sucedió lo positivo, después lo demás fueron, viste, hay que agarrar la historia de cada técnico,
sí,
de
sí,
cada
sí. Bueno,
me vino una persona a tener un jugador, no la historia,
claro.
Y el presente del jugador. Entonces, cuando van a agarrar las listas de todos los muchachos, el dirigente, lo que sea, de otros países, ya trabajar, vos fíjate qué lindo que en junio me puede salir una chance de un lugar donde ya estuve, fuera del país. Y eso es porque hiciste las cosas bien.
Sí.
Y a veces, que soy sincero, te esforzás mucho más porque te sabes que lo primero que van a decir si este está acá por fulano. Sí. Entonces, en todas las actividades que me tocó, instructor de FIFA era el primero en todo, en llegar, en esto, en escuchar. Y aparte tenía cosas muy lindas de conocer lugares, pero tener que 10, 12, 14 horas ir dando clases, dando charlas en diferentes países de habla hispana. Después cuando iba con los... O sea, todo me esforzaba, pero me gustaba.
Claro, claro.
Aparte es lindo que te salga bien. Yo la verdad, te digo, mira, a veces me hablan de clubes donde los planteles no me gustan y digo que no, y necesito laburar. Pero no se puede, porque yo lo entiendo como la experiencia que viví con Arsenal, cuando nos salvamos del descenso, de perder 4 o 5 partidos seguidos, me moría. Nunca me había pasado, porque siempre me tocó dirigir Selección Argentina, México, equipos importantes, y de última perder un partido, 2 seguidos como mucho, pero después te levantabas. Acá era. Y la verdad te digo, me daba la tranquilidad que el equipo jugaba bien, pero ¿qué te quiero decir? Que me moría. Y yo, la verdad te digo, yo veo un colega mío que agarro la estadística, pierden 5 partidos, se van a otro club, pierden 8, se van a otro club, pierden 7, se van a otro club, hacen una campañita más o menos y con eso tiran, y así sucesivamente, con muchachos que no se conocen lo que es una vuelta olímpica, y laburan. Yo, la verdad, los admiro, porque para mí, lo dije siempre, ganar es vivir, perder es morir.
Sí, sí, sí.
O sea, yo no podría decirte, Carlos, mira, veníate lucidale, Carlos. Pero Carlos, vamos a perder de 10 partidos 8. No, pero dame una mano, pero son mis amigos, Carlos, pero no puedo. No me mandes al cementerio, ¿qué querés? Tampoco me des al Barcelona.
Claro, yo le digo a los oyentes de toda la provincia que estamos hablando con Humberto Grondona, con Humbertito, como lo conoce el mundo futbolero, pero también les cuento, como ayudante estuvo en el Sevilla, en España y Nacional de Uruguay. Después.
No, el ayudante estuve con te cuento, mira, rapidito, estuve con Osvaldo Sosa, que me dio la oportunidad en primera en Armenio, después estuvimos en Mandillú, después yo me fui a Racing, que manejaba todo, después dirigí primera, que llegamos a esa final de la Copa,
en el 92.
De talleres me fui a Sevilla y a dar una mano a Carlos,
sí.
Después me fui a Nacional de Montevideo, después me ya como todo, manejaba todo en Nacional, menos primera, porque a veces cuando hay otra cosa también, cuando me llamaban para coordinar todo,
sí.
Y a la semana se iba el técnico del equipo principal, me decían, Humberto, dirigí, no, usted me contrató para esto, yo no puedo, contrate a otro, si usted me lleva para pintar, no puedo hacer una casa, no puedo hacer una pared,
sí, sí.
Que también eso sucede y no me gusta, viste que a veces va un coordinador y se va el técnico del principal y lo ponen, y si le va bien lo dejan, y si después le va mal lo rajan, y después ponen a los compañeros del que era antes. Esas cosas no me cierran tampoco, ¿me entendés?
Sí, sí.
Entonces uno tiene que tener un poquitito de dignidad, decir no. Bueno, de ahí me fui a Arsenal.
Bueno, yo ahí estaba, claro, porque venía, decía de los clubes que dirigiste, Racing, Talleres, Arsenal, Godoy Cruz, América de...
No, Independiente, después me fui a Universitario de Perú, después Godoy Cruz vine acá, que conocía a la mamá de mis hijas.
La selección de mexicana.
México 4 años, sí. Los juveniles. Después,
Talleres, selección
Talleres
argentina.
Talleres de Córdoba y después...
Selección argentina U17, sub-20, la Unión La Calera, Arsenal.
Y Galera y Arsenal, y después me quedé quieto porque entendía de que no era para continuar, que había terminado mi contrato y me quedé quieto. Y bueno, también necesitaba parar un poquito. Ese año de Arsenal fue duro, durísimo, con un buen equipo y un muy buen juego. Por eso no... Bueno, yo ahí en tu ciudad está jugando Botinelli, está jugando Milo, está jugando Corbalán, muchachos que la verdad que respondieron de maravilla.
Sí, sí, acá también, acá son muy regulares, muy bien. Sí,
sí, sí, yo lo veo mucho, Unión, y realmente es un plantel regular que tuvo sus cositas, pero no es un buen equipo. Y bueno, y siempre así, pero donde yo... Yo nunca tuve representante. A mí un día vino el presidente de la Federación Mexicana con el que manejaba Televisa. Tenía para irme al Murcia. Vinieron en el 2001 al Mundial de Argentina Juvenil. Me dijeron, Humberto, ¿quiere? Sí. ¿Cuánto quiere ganar? 10 pesos. Bueno, está bien. Y dudé. Y todos pensaban que iba a estar un mes, porque vivir en el DF es complicado. Y sin embargo, tuve 4 años de maravilla con todos los chicos del fútbol mexicano que
yo digo, más allá de lo de México, pues hiciste un gran trabajo, tengo muchos conocidos, amigos, pero digo, yo sé que, y Arsenal también tenía que ver con tu ADN, puede ser, obviamente.
Y Arsenal fue del corazón, ¿viste? Si
pero yo digo que hay un club que a vos más te moviliza y que está fuera de Buenos Aires. A ver, vos decime si yo me equivoco, para mí, la gente de Talleres y vos con la gente de Talleres un feeling muy especial.
Bueno, a mí me encantaría en algún momento, yo no sé si con esta conducción o no, porque hay cosas que no comparto a veces en las expresiones de su conductor, a veces no estoy de acuerdo, pero bueno, pero no, Talleres es algo muy especial para mí, que si es una de las cosas que me arrepiento es haberme ido, pero era la selección, yo no cambié Talleres por otro club.
Claro.
Yo no te cambio un club grande o un club que me siento cómodo por otro club. Sí, por la selección. Porque era... Quizás la podía, ¿no? Me decían, pero ¿por qué no hacer las dos? No, me hubiese encantado, pero era lo que nosotros no pregonábamos trabajar en un club y trabajar en la selección, o una cosa o la otra, porque la selección era un laburo, pero era algo que había que estar todos los días, porque la gente tiene que entender que estábamos con Bilardo, y era la mayor, toda la juvenil, el fútbol femenino, y ahora parece que el fútbol femenino fuera algo divino, y divino fue siempre. Mi mamá les hacía la ropa para viajar a la chica de la selección, y la inversión que tenía era importantísima. Después futsal, fútbol playa. Entonces eran muchas disciplinas que había que dialogar permanentemente. Pero es lo que era traer la arena, especial para que los muchachos entrenaran en la cancha que iban a jugar. ¿Viste cuando ahora si vos vas a jugar un partido en pasto sintético, tratar de entrenar en pasto sintético? Bueno, se traía o se buscaba la arena para el mismo cancha que ellos iban a jugar. O sea, que no se podía hacer las dos, bajo ningún punto de vista.
Sí, sí.
Pero me arrepiento, porque lo seguí 5 partidos con Juan Amador de técnico y el equipo no ganaba, y después estuvo Peralta, y después fue Zaporiti, y es increíble lo que pasó. No lo podía creer, y quedé mal con eso, porque entendía que quizá a veces uno toma decisiones acertadas o que te cambian.
No, obviamente. Sí, después.
Y esa es la única decisión que me equivoqué. Que me tenía que haber hoy, a la distancia. Después, bueno, el cariño que le tengo a la gente de Talleres.
Sí, sí.
Es increíble. Y igual siento que ellos conmigo. Cuando fui a hacer la temporada en Carlos Páez,
sí.
Teatro.
Sí, después te voy a preguntar esa faceta. Después te voy a preguntar esa faceta de actor.
Pero eso fue porque. Porque se dio, y porque me gustó. Juan Acosta se portó de maravilla, Juan Chivaderrama, el productor también, Mario Fassi, un tipazo ahí.
Sí, es de acá de la zona, y escucha Radio
M. La
pelada,
señor. Que vive en la pelada, que la segunda es que un chiste con la pelada.
Sí, está la pelada, muy cerca está también Arrufo, que es donde nació el negro Clausen, toda esa zona, ahí
y
cerquita.
Después,
¿no?
Viste la chiquita esta que trabajaba con nosotros, después la otra prima que vino. Y primero fue una vez por semana, después fueron dos, y me daba miedo salir. Me preguntaba, estaba medio reacio salir a la vereda, ¿viste? Porque había gente de otros equipos. Y sin embargo, la verdad que un día salí, una noche, y mismo en el teatro, es difícil. Vos estás ahí parado, no
ahí
ves
nomás.
A nadie.
Aparte viene mucha gente. Y digo, si
mucha
hoy...
Mucha gente de Santa Fe.
Sí, de
gente de Santa Fe,
muchísimo. Carlos Paz va mucha gente de Santa Fe. Va mucha, todos los años a veranear y a ver los espectáculos que están uno atrás de otro. Digo, si tendrías que analizar todo lo que ha hecho tu papá a lo largo de su... No solamente desde su Independiente, desde Arsenal, o de todo lo que ha hecho como presidente, ¿tendrías algo para discutirle o no? Digo, pero en una charla normal, sentado, me parece que esto está y aquello no, ¿o no?
No, porque me contrarrestaba siempre. Porque siempre tenía una respuesta para y una respuesta que vos decís, tenés razón. ¿Viste cuando decís tenés razón? Por sí. Ejemplo, vos le decías, ¿pero por qué no controla a los clubes que se gastan toda la guita? Y pero si la plata de los clubes, ¿querés que me meta ahí como me decía una palabra a mirar qué hacen con la guita? Si no la cuidan ellos, yo hago lo que me corresponde. Mm. La plata es de ellos. Y no me podía decir nada. O el tema de la violencia. ¿Cómo es el tema de la violencia? Y me dice, escuchame, si no se la, no la arreglan en los clubes. Vos sabés que a veces... Y pasa, está tan metida la barra en los clubes.
Sí. Y te sentiste, Humberto, ¿te sentiste impotente, con bronca, cuando salió un audio, que la gente salió a atacarlo después que él ya no estaba? Seguramente
después,
de gente amiga que se hacían los amigos en su momento y que después salieron.
No, porque, ¿sabes lo que me causa gracia? Que yo contesto mal a veces. Cuando me dicen, la verdad que con su padre no pasaba esto, qué bárbaro. Y yo, sí, pero es tarde. Sí, es tarde. Y así, me contesto, y a veces digo, no, no tengo que contestar así. Es más, lo decía en el teatro esa pregunta, de la final de Boca River en Madrid, y la gente antes de que yo respondiera, en el diálogo con Juan Acosta, se escuchaba, no, jamás. Entonces, pero eso te lo da el tiempo, te lo da el tiempo porque los que volvieron después hicieron todo mal. Entonces, si vos estás en un programa que hay dudas de que es bueno o malo, pero vos dejás ese programa y vienen otros y es muy malo, vos pasás a ser, el tuyo era un gran programa. Entonces, después de lo que pasó, en todos los órdenes, no fue bueno.
No.
Fue confuso, sí. Desde la elección, desde la intervención del gobierno con una comisión, de todo eso, y desde la separación de los equipos de primera división con las otras categorías. El tener, yo me acuerdo de cuando pasa esto, digo, muchachos, en nota, creo que te lo dije a vos en una nota, en España fracasó dos veces el tema de la Superliga, que al final lo tuvo que ayudar en su momento la Federación Española y el gobierno español. ¿Por qué? Porque la Superliga era para tres o cuatro vivos nada más. El tiempo fue testigo. ¿Cuánto duró?
Sí.
¿Cuánto duró? No duró nada, no puede durar nada. Como las sociedades anónimas. Hay gente que, es verdad, hay gente que pone plata en los clubes y hay otras que no. Pero una sociedad anónima es muy difícil.
Sí,
y bueno,
sí.
Estas son cosas.
Acá en Argentina nunca dio el resultado, indudablemente.
Pero
que
los gerenciamientos te pelan. Yo ayer escuché una nota que hizo Fernando Niembro, muy buena, a un personaje del fútbol. Para mí nefasto, no quiero nombrar porque no quiero tener problemas, que te pelan, sí. Que en 20 clubes estuvieron, en uno solo le fue bien, y en los otros 19 los pelaron.
Sí, sí.
Y si yo no reacciono en mi club, los pelaba, mi hermano terminaba durmiendo abajo del viaducto. Son de terror, por eso no, la necesidad, ¿viste? Sí, necesito... te dan 10 mangos y después te quitan 200.
Sí.
Entonces, todas esas cosas que sucedieron, que quizás pasaban, porque antes yo veía que gente ponía plata, muchachos que yo decía, ¿para qué querés ser presidente de un club que está en el horno? Y bueno, viste, querían trascender, más sí, sacate una foto, no te conoce nadie, son millonarios, están en un club y sacan cuatro fotos y firman cinco autógrafos. A los tres meses se quieren ir,
sí.
ponen y después la pueden sacar, y después estaban los otros que, viste, que capaz que llegaba $2 de la televisión y justificaban $1.50, pero eso
sí.
Es otro tema.
Y Chiqui Tapia,
organizativamente,
sí.
Fue todo confuso,
sí, fue muy confuso,
¿me entendés?
Sí, sí.
Entonces,
fue muy confuso
cuando me dicen no hubiera, mire, ya está, ¿qué quiere quedar? Pues no se lo dijo antes,
sí, claro.
Y después están los otros que todavía tienen temor el reconocerlo, y lo reconocen en silencio, porque en su momento tenían intereses con gente importante que les decía, toma un chocolate, no puede decir que Grondona
claro,
es buena gestión.
Claro.
Esa es la realidad.
Porque es increíble, ¿no? Porque uno que camina mucho en la vida y que anda por todo el país, ¿cómo se da vuelta la taba cuando primero están para la foto y de repente cuando te trastabilla o el que está al frente tiene algunas que otras falta o no están en coincidencia? Ya se cruzaron de vereda tan rápido. Digo, ese 38-38 dejó un gusto amargo en el fútbol argentino. Digo,
claro, porque es increíble lo que pasó. No podés organizar una elección de 75 personas. Es eso lo más grave, no poder prestar atención en la organización de una elección de 75 personas. Es una cosa de loco. Vos me decís 2 millones de personas, 3. Es lo mismo que vos decís cuántas veces los pibes. Pero bueno, pues no sabe patear, ¿quién te enseñó? O no sabe cabecear. O a veces le dices a un amigo, bueno, no puedes organizar una comida para dos.
Claro.
¿Cómo puede ser?
Sí.
Pero bueno, entonces todo eso que sucedió. Ahora parece que las cosas se van caminando.
¿Te gusta Chiqui Tapia? ¿Te gusta Chiqui Tapia? Vos lo conocés bien, obviamente.
Sí, yo lo conozco. Mira, tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones. Espero que todo lo que las ideas que tiene las pueda resolver. Los dirigentes que se fueron volvieron, Y bueno, la AFA debe tener, yo siempre dije, más fácil dirigir la AFA que una Superliga, porque tiene la selección, tiene recursos. Lo único que lo dije ayer, y se lo dije a un dirigente de un club de Nacional B, que colabore con los equipos de las categorías menores donde sus jugadores no pueden cobrar. Ojo que algunos clubes se aprovechan porque no vienen cobrando ni con esta situación ni con otras mejores. Pero como fue en su momento que iban a cobrar a AFA con sus sueldos, la lista de jugadores, bueno, la AFA le puede dar una mano, ojalá que lo haga, que atienda a los de primera A, de planteles de equipos no grandes, porque un jugador de Arsenal no gana mucha plata.
No, sí.
Un jugador de otros clubes de primera no gana mucha plata.
Sí, y del ascenso es terrible, porque yo ayer hablé con gente de cercana a Platense que también están cobrando en porcentaje.
Platense, pero ¿qué te parece? Nacional B, primera B, primera sí, C, sí. Primera A, D, Argentino A, Federal A. Darles un aliciente y después que se acomoden, porque la fiesta algún momento de esto de que en su momento fue así y no se acomodaron muchos, otros se acomodaron. Y es una manera, siento que la AFA lo podría hacer, ojalá que lo esté pensando, ojalá que lo esté haciendo, y es una manera de salir y de reconocerle. Cuando las cosas se hacen bien, a las personas las tenés que reconocer. Y cuando se hacen mal, estar bien informado y con fundamento para decir, miren, me parece que no lo está haciendo bien. Yo tenía, nosotros siempre teníamos una persona muy conocida, que mi viejo se reía muchísimo porque era medio petardo contra mi viejo. Entonces un día lo llamo y dice, bueno, dame una solución. Ah, no la tengo. Entonces, ¿para qué hablar?
Claro. ¿Para qué?
Porque si yo te critico a vos, si vos agarrás y me decís, también Humberto, vos me criticás, dame una solución. Ah, no, pero escúcheme esto. Y bueno, entonces no critiqué, viejo.
Humberto, yo me podía analizar, que yo sé que vos me vas a contestar con sinceridad y no para quedar bien ni con el actual entrenador de la selección argentina, pero digo, en este ida y vuelta que me ha tocado hacer a diferentes entrenadores, charlar, muchos, tengo un 50% que dice, bueno, sí, mostró capacidad, y otros que te dicen, no entiendo por qué está dirigiendo, si no tenía una cierta trayectoria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves a Lionel Scaloni y cómo ves el futuro de la selección?
Y lo voy a esperar en la eliminatoria, cuando se jueguen los porotos. Hasta ahora está todo muy 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 lindo. Vos cuando no jugás por los porotos, toda la situación es diferente. Bueno, ahora es el momento clave de él. Yo dije, no me gustó cómo llegó en una entrevista que le hice a Tapia para una señal que laburaba. Me explicó cómo llegó. Bueno, fenómeno. Cuando ya llegó, apoyarlo y como corresponde. Nada de... Pero todos esperamos que Argentina haga una muy buena eliminatoria. Tiene buen plantel.
Sí, inclusive tener la Copa América también de por medio.
Que... Sí, por eso. Eran pruebas fundamentales. Pero te vuelvo a repetir. En los amistosos, el jugador, hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de amistosos y hay jugadores por los puntos. Y hay jugadores que por los puntos... En los entrenamientos y en los amistosos muchos no caminan. Pero cuando van a jugar por los puntos, se matan. Y los técnicos somos, ya no es lo mismo. Cuando vas a jugar un amistoso, vas tranquilo, ¿viste? Vas con un café al banco. Ni que hablar cuando en los entrenamientos. Pero cuando ya vas por los porotos, cuando te toca jugar con un Brasil, como a mí me tocó, con un Uruguay, en Uruguay, con un Perú, con un esto, con un otro... Ya vas preocupado, pero también vas con despierto para que no te suceda nada.
Sí.
Y eso es lo que esperamos, que en el momento de la difícil responda con claridad, su gente que está alrededor responda con claridad, y los jugadores van a responder, porque en definitiva el jugador argentino en selección, y si los llevas bien, responden siempre.
Humbertito, quiero agradecerte. Sé que tenemos un montón de cosas para hablar y que siempre es muy rico charlar con vos, y espero que te hayas sentido cómodo. Y también te espero en cualquier momento por Santa Fe para comer unos pescados, ¿no? Como lo hicimos alguna vez. Así que agradecerte mucho.
Cómo no, mira, tengo que decir, cuando todo esto pase, tengo que hacer un recorrido de ir a visitar gente, trabaje o no trabaje, lo estaba pensando ayer, es como reconfortar mi alma con gente que tengo pendiente ir a verla, saludarla, y cómo no, Santa Fe, siempre me fue bien en Santa Fe, es una ciudad tremendamente, una provincia tremendamente futbolera, así que, cómo no, y los pescados están ahí.
Gracias, abrazo.
Chao, Carlos.
Ahí estaba. Humberto Mario Grondona, hijo de Julio Humberto Grondona, este gran dirigente o no, algunos hablan de lo que sucedió a nivel mundial después de la denuncia a FIFA, esta convulsión, y también lo involucraban. Lo que sí sabemos que del año 79 hasta el 2011, Julio Humberto Grondona marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Y Humbertito se hizo camino al andar. Me imagino que también, como él bien decía, no me contó lo del psicólogo, pero habrá sido un tema de psicólogo después del fallecimiento y de todas las acusaciones cruzadas o lo que se manejaba. Pero es un tipo con mucha personalidad. A mí me ha tocado conocerlo, charlar con él muchísimas oportunidades. Un día fuimos aquí al Templo de la Amistad, lo llevé a comer pescado y hablamos. La sobremesa era hablar de fútbol. Trajo también un profe que estaba con él, que había estado en la selección de Perú, y yo únicamente escuchar, porque ¿qué vas a opinar de tipos que después podemos discutir si porque era el hijo de Julio Grondona laburaba, de Humberto Grondona laburaba? Después podemos discutirlo, pero mientras tanto no podemos dejar de discutir un tipo que estuvo en España, en Uruguay, en Argentina, estuvo en Racing, Talleres, Arsenal, Godoy Cruz, estuvo en Perú y estuvo en la selección de México.